Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En este Domingo de Reyes, 6 de enero, de Gaspar, Melchor y Baltasar, hablaremos con un profesor de Sagrada Escritura. Resumiremos también la entrevista realizada por la publicación diocesana Esta Hora a Monseñor Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal Española y portavoz de la misma. Pero antes, escucharemos la carta pastoral de Monseñor Sanz para esta semana, que trata de la paz posible y las líneas rojas que no hay que cruzar si queremos mantenerla viva. El martes se celebraba la Jornada Mundial de la Paz y a ella dedica su carta semanal el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz. El prelado repasa el mensaje del Papa Benedicto XVI para este año 2013, en el que constata el crecimiento de los fanatismos y el fundamentalismo, la creciente desigualdad en ricos y pobres y el predominio de una mentalidad egoísta fomentada por el capitalismo financiero. En su carta, Trabajar por la Paz es hacerlo por la vida, Monseñor Sanz recuerda en esta jornada que no se debe traspasar la línea roja de la pérdida del respeto a la vida humana y se pregunta junto con Benedicto XVI cómo es posible pretender la paz, el desarrollo integral de los pueblos o la salvaguardia del medio ambiente sin que sea tutelado el derecho a la vida de los más débiles, empezando por el aún no nacido. En la misma línea del mensaje pontificio, el arzobispo de Oviedo reclama en el año nuevo que se reconozca el valor del trabajo y del estatuto jurídico de los trabajadores para valorizarlos adecuadamente frente a la absoluta libertad de los mercados que los amenazan.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Comienza un nuevo año y nos conjuramos para desear juntos aquel dicho refranero: año nuevo, vida nueva. Una cascada de buenos deseos, justas aspiraciones, humildes plegarias vienen en ayuda de este santo conjuro. Necesitamos que algo nuevo nos suceda, que pase página a tantos desmanes, desgarros, sinsabores, maleficios y desgracias. Pero no podemos ser ilusos creyendo que el rito de unas uvas, al filo de la medianoche acabando diciembre, o el ver la primera hoja del año en el calendario sin estrenar, van a traer por sí solos esta novedad. Hay que colaborar con quien nos da la posibilidad de desear y añorar que esto suceda. El Papa recuerda en su mensaje para la Jornada de la Paz aquella vieja bienaventuranza: bienaventurados los que trabajan por la paz. Primero enumera las cosas que siguen acorralándonos con su terca penumbra, focos de tensión provocados por la creciente desigualdad entre ricos y pobres, predominio de una mentalidad egoísta e individualista, expresada también en un capitalismo financiero no regulado, terrorismo y delincuencia internacional, fundamentalismos y fanatismos que distorsionan la verdadera naturaleza de la religión, llamada a favorecer la comunión y la reconciliación entre los hombres. No obstante, esta paz no es una quimera utópica, sino que es posible. Tanto es así que vale la pena descubrir la realidad positiva que existe en nuestros corazones, porque todo hombre ha sido creado a imagen de Dios y llamado a crecer, contribuyendo a la construcción de un mundo nuevo. Pero hay líneas rojas que no debe traspasar quien no renuncia a una paz posible. En primer lugar está el respeto de la vida humana en todos sus tramos, desde su concepción, en su desarrollo y hasta su fin natural. Auténticos trabajadores por la paz son los que aman, defienden y promueven la vida humana en todas sus dimensiones, personal, comunitaria y trascendente. La vida en plenitud es el culmen de la paz. Quienes sostienen la liberación del aborto proponen la búsqueda de una paz ilusoria. ¿Cómo es posible pretender la paz, el desarrollo integral de los pueblos o la misma salvaguardia del ambiente sin que sea tutelado el derecho a la vida de los más débiles, empezando por los que aún no han nacido? También la estructura natural del matrimonio entre hombre y mujer debe ser reconocida y promovida frente a los intentos de equipararla jurídicamente con formas radicalmente distintas de unión que dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su papel insustituible en la sociedad. No estamos ante verdades de fe, sino que son principios inscritos en la misma naturaleza humana que se pueden conocer por la razón y por tanto son comunes a toda la humanidad. Lo mismo cabe decir de uno de los derechos y deberes sociales más amenazados, el trabajo y el justo reconocimiento del estatuto jurídico de los trabajadores, que no están adecuadamente valorizados por hacer depender el desarrollo económico de la absoluta libertad de los mercados. Dios, que se hace solidario con sus hijos, no están solos, porque Él está a favor de los que se comprometen con la verdad, la justicia y el amor. Acogiendo a Jesucristo se vive la experiencia gozosa de un don inmenso, compartir la vida misma de Dios, la vida de la gracia, una existencia bienaventurada. Jesucristo nos da la verdadera paz que nace del encuentro confiado del hombre con Dios. Con esa paz estrenamos un año nuevo, deseando que acontezca con nuestra colaboración con Dios lo que Él quiere poner nuevamente en nuestras manos. ¡Feliz año nuevo! Que el Señor os bendiga y os guarde.
Monseñor Martínez Camino ha vuelto a casa por Navidad como hacen tantos que viven y trabajan o realizan su labor fuera de Asturias. Es obispo auxiliar de Madrid, también secretario de la Conferencia Episcopal y además a esto se une a su función como portavoz de la misma. Desde la Casa Familiar de Marcenado, en Siero, en una entrevista concedida a la publicación diocesana Esta Hora, destaca las dos cualidades que según él debe de tener un sacerdote, sencillo y comprometido, y desde ahí en todo lo demás se notará que lo es. Es alguien, un sacerdote enviado como Jesús para hacer presente su misión en el mundo. Luego se puede ser de muchas maneras. Un sacerdote, añadió Martínez Camino, es sacramento del encuentro con Dios. Por eso el nuestro no es un oficio como cualquier otro, es una misión maravillosa. En esta entrevista confiesa que su vocación religiosa se debe en parte a las hermanitas de los ancianos desamparados de la residencia Covadonga, monjas a las que conoce desde pequeño. Admite no conocer bien la iglesia actual, pero destaca que una parroquia pequeña como la suya, la de Marcenado, nunca ha dejado de tener vida muy activa y recuerda cuando tras su ordenación episcopal se hizo una misa en su parroquia en Marcenado, cómo estaba la iglesia llena y prácticamente sin sitio en el campo de la propia iglesia. Hace 5 días que ha cumplido los 60 años, de los que 33 los ha vivido como sacerdote. Entre otras cosas ha aprendido que serlo es una misión de la iglesia para la iglesia y no una carrera que uno elige para sí. Uno se da cuenta, añade, al ver lo que la gente le pide o lo que esperan de él, ni ocurrencias ni ideas, sino el perdón de Dios, la palabra esperanza para afrontar la vida y la muerte. Domingo 6 de enero, Domingo de Reyes, de los Reyes Magos, desde el punto de vista religioso, hablamos con Constantino Bada, es profesor de Sagrada Escritura en el Seminario. Constantino, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pilar.
¿Existieron Gaspar, Melchor y Baltasar?
Bueno, pues la pregunta ciertamente tiene una respuesta positiva, pues a partir de un evangelio, el evangelio de Mateo, en el capítulo 2, que nos habla de la presencia de estos tres personajes. Lo que pasa que lo que nos habla el Evangelio y después lo que la tradición ha creado es un poco diferente. En principio, claro, el Evangelio claro no nos habla de Melchor, Gaspar y Baltasar como tales, sino simplemente habla de unos magos, la palabra magoi.
Uh-huh. O sea que en realidad, bueno, no es esa ciencia cierta.
Son personajes que sí existieron en cuanto al relato bíblico, puesto que se habla de su presencia. Lo que pasa que después, digamos que la historia ha un poco concretado pues sus perfiles, ¿no? En principio aparecen como magoi, que son magos, ni siquiera son reyes. Y esa palabra es una palabra muy antigua, viene de una lengua llamada elamita, y llegó al griego. Y significaba en principio pues unos personajes que podían ser de la corte persa, seguramente unos sabios. Luego hay otra acepción que eran como, bueno, pues hombres así con poder sobrenaturales, y una tercera que sería más peyorativa, ¿no? Serían simplemente embaucadores. Evidentemente en la Biblia se habla de la primera acepción, unos sabios que conocen las estrellas y que por tanto pueden entender y comprender una profecía que es la que están siguiendo.
Claro. ¿En qué dice el famoso libro del Papa al respecto? El libro sobre la infancia de Jesús.
Pues el libro Concilio del Papa, la verdad es que aclara mucho esas cuestiones. Lo que ha intentado el Santo Padre es un poco que los cristianos sepamos que hay elementos que tenemos en nuestras creencias, que son parte de los evangelios canónicos, lo que se nos narra en los evangelios de por orden de aparición en la antigüedad, o sea, por su antigüedad sería primero Marcos, luego Mateo, Lucas y Juan, y luego hay otros elementos que son, pues, elementos que se han añadido a partir de otras lecturas. Lecturas, por ejemplo, de los evangelios apócrifos. Entonces, el Santo Padre lo que decía y lo que dice es que, bueno, pues buey y mula, como el tema tan controvertido, ¿verdad?, pues que no están evidentemente presentes en el Evangelio. Sin embargo, que el Santo Padre hace alusión a que está muy bien puesto ese buey y la mula, porque digamos que la tradición hizo también una lectura del Nuevo Testamento a partir del Antiguo, sobre todo de un relato del profeta Isaías, en el capítulo primero, versículo 3, que hablaba de que el buey y la mula, pues precisamente conocerían a sus dueños y está recriminando a los propios hijos de Dios, que sin embargo no lo reconocen. Igual ocurriría en este caso con los reyes magos. Acabaron siendo reyes pues por lecturas quizás también del Salmo 72 y de, en este caso, Isaías también, pero sería el capítulo 60, donde se habla de las islas de Tarsis, por ejemplo, de los reyes que traen oro, incienso y vienen dromedarios. Así que al final acabaron los tres magos en dromedarios siendo reyes, incluso con nombres. A partir del siglo pues segundo hay un evangelio, el evangelio llamado de Tomás de la Infancia, apócrifo por supuesto, no es canónico, que empieza a portar nombres. Y hay un escrito muy antiguo del siglo IV, V, que se llama la Scherza Latina, que nos habla ya de los nombres, unos nombres que son los de más o menos pasados a nuestra lengua actual, serían Melchor, Gaspar y Baltasar, pero que suenan como Melichior, Gazaspa y Pitisaria, un poco raros.
Un poco raros, y sin embargo son ahora mismo y desde hace mucho tiempo los más famosos reyes del mundo, yo creo.
Sí, son los más famosos reyes del mundo, ciertamente, porque en este día, pues los niños también han esperado con gran ilusión, pues no, lo que es en nuestros países de lengua hispana, pues se haga una tradición, ¿no? De que aquí son los Reyes Magos quienes traen, pues, los regalos con gran competencia desde hace un poco tiempo de Papá Noel, Santa Claus.
Sí, precisamente eso de la noche de Reyes, los niños esperando y demás, yo no sé si eso se traslada un poco, estos regalos que traen los Reyes Magos a los niños de ahora, como los presentes que llevaron aquellos reyes al portal de Belén.
Sí, de algún modo el hecho de traer regalos, ya se habla de que, bueno, después lo popular hace que se establezca esta fiesta, ¿no? Los reyes llevaban oro, incienso y mirra, y son tres regalos, y de ahí que no se dice el número de reyes que hay, no se dice el número de magos. De hecho, en el Evangelio de Mateo, el capítulo segundo, se habla de magos, y se han puesto tres porque traen oro, incienso y mirra. Luego al menos ponemos un rey, un mago, para llevar cada uno de los presentes. El oro, evidentemente, significa algo y significa que es, pues, como ser humano y como sobre todo como rey le ofrecen oro, incienso porque es Dios, y luego la mirra tiene un significado quizás pues en relación a pues esa muerte, esa entrega en la cruz y también al enterramiento, ¿no? Ya que la mirra era un producto que se utilizaba sobre todo para la preparación del cadáver para la tumba, con lo cual los tres regalos son regalos simbólicos pero que hablan de un reconocimiento de la figura del niño que están adorando. Y por cierto, al niño llegan a través de una estrella, también otro de los temas
que creo que tiene su sentido, su símbolo, que es un símbolo, ¿no?
Pues tiene mucho sentido, es un símbolo, pero hemos visto que puede ser mucho más que un símbolo. Hasta ahora había varias interpretaciones para explicar el sentido de esta estrella. Esa estrella decía, bueno, pues si es un fenómeno, evidentemente, pues tiene que tener una constancia a lo largo de la historia. Si ha sido, decía, un meteorito es muy difícil porque un meteorito entra en la atmósfera y se desintegra, sí, o sea, no aparece. Otros decían, pues bueno, si no fue un meteorito sería el cometa Halley, que es tan bonito y seguro que sí. Pero ese cometa Halley tiene un paso determinado y se sabe que, por ejemplo, apareció en el año 11 después de Cristo, pero que en el año menos 6, menos 7 no apareció. ¿Por qué digo menos 6 y menos 7 si Cristo nació en el cero? Pues porque Cristo, el niño Jesús, no nació en año cero. Ahí ha sido un cálculo que ha sido equivocado por parte de Dionisio el Exiguo, un monje que calculó el nacimiento del Señor a partir de la fundación de Roma, y la verdad se equivocó. Se equivocó porque sabemos que Herodes el Grande, el que está presente en la matanza de los inocentes, murió en el año menos 4, con lo cual ponemos dos años más atrás y tuvo que ser el menos 6 o menos 7.
Una versión histórica y muy interesante de los reyes, como decíamos antes, los más famosos y sobre todo los más entrañables. Constantino Bada, muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, hasta luego, buenos días.
Pues esto ha sido todo, gracias por su atención, muy buenos días.